Mentes Retorcidas. Hoy en su podcast Mentes Retorcidas nos vamos a trasladar hasta España para contarles la historia del asesino serial más prolífico de aquel país. Este caso es el de Manuel Delgado Villegas, el cual nació en Sevilla, España, el 25 de enero de 1943, en plena posguerra en una familia muy humilde. El que fue conocido posteriormente como el Arropiero, vino a este mundo unido irremediablemente a la muerte, pues su madre, Josefa, falleció a los 24 años al darle a luz en el puerto de Santa María. A Villegas el mote le vino heredado de su padre, José, quien vendía de forma ambulante un dulce elaborado a base de higos cocidos, el cual se conoce como arrope, durante los meses de verano. Pasó sus primeras primaveras en Sevilla. Su progenitor acompañó su educación de constantes golpes, algo que sin lugar a dudas marcó para siempre el carácter y la forma de pensar de Manolo. Con todo, nunca fue un niño demasiado inteligente, aunque fue a la escuela no logró aprender a leer ni a escribir, solo sabía escribir su nombre. Pero lo que sí logró desde su infancia fue hacerse respetar por niños y adultos utilizando su fuerza, y es que si por algo llamaba la atención era por su gran capacidad muscular. Todo ello, por cierto, acompañado por rasgos que le convertían en todo un personaje. Tenía un gran problema, y es que padecía de un cierto tartamudeo que, aunque no se le notaba en un principio, era evidente cuando se ponía nervioso o se emocionaba. Además, los que lo conocían desde su infancia dijeron que era un niño que no era fiable. Lo cierto es que tampoco le ayudó en su estabilidad emocional el que su padre José le mandara a Mataró, al otro lado de España, a vivir con su abuela, debido a que no contaba con el dinero necesario para su manutención. Terminó con un carácter inestable y una actitud violenta que se exacerbaría con el paso de los años. El Arropiero vivió en Mataró hasta los 18 años, cuando ingresó en la Legión, con el objetivo de huir de la miseria que le perseguía desde su infancia. En el ejército aprendió un movimiento de karate, con el cual cegó vidas posteriormente, conocido como el tragantón. Era un golpe dado con el canto de la mano en el cuello que oprimía la glotis y producía la muerte por asfixia. Para terminar, durante sus meses como militar también empezó a fumar grifa, una costumbre que mantuvo durante muchos años. Parece que esta última costumbre fue la que le acabó costando literalmente la cara, pues se vio obligado a empezar a ganar un dinero extra de dos formas. La primera, favorecida por una sexualidad precoz y una dolencia médica. Desde pequeño tuvo un problema que le hizo tener éxito tanto con hombres como con mujeres. Padecía de anaspermatismo, es decir, que no eyaculaba nunca y que podía mantener una erección durante horas. Eso le permitió ganarse la vida mediante la prostitución o actuando como proxeneta con alguna prostituta que estaba encantada con los servicios que luego le realizaba. Además de que los rumores eran de que estaba bien dotado. La segunda forma fue vender su sangre en clínicas privadas. Había centros que pagaban por una donación hasta 600 pesetas cada vez. En el caso se averiguó que vendió su sangre en más de 1000 ocasiones. Casi todas las semanas durante 3 años colocó al menos 400 mililitros de sangre. Eso le permitió sobrevivir. El primer asesinato sucedió en la playa de Llorach, ubicada en Garraf, Barcelona, el 21 de enero de 1964, sin rumbo cerca de la costa, cuando se percató de que había un hombre durmiendo sobre un muro bajo una chaqueta cubriendo su cara. El susodicho era Adolfo Folch Mintaner, un cocinero que había acudido a la zona en busca de 2 baldes de arena con los cuales iba a limpiar la grasa de las cacerolas que había utilizado. Se aproximó a él procurando no hacer ruido y desde encima del muro de ladrillo alargó el brazo y le golpeó fuertemente con una piedra. La muerte del cocinero fue instantánea. El motivo, según sus declaraciones, fue por un poco de dinero, muy poco, y un reloj de níquel por el que apenas sacó unas pesetas. Tal y como declaró posteriormente, también le robó su documento de identidad y la fotografía de una señora con gafas y de una niña. Le mató sin siquiera verle la cara y de forma rápida, mientras que en otros casos se volvió mucho más violento.
Thank you.
También acabó con la vida de Venancio Hernández Carrasco, un vecino de Chinchón, cuyo cadáver apareció flotando en el río Tajuña el 20 de julio de 1968. Aquel día la víctima salió de casa para pasear por un viñedo de su propiedad. Durante el trayecto se encontró a nuestro protagonista, quien según parece le detuvo y le pidió algo para comer. Carrasco le dijo que se fuera al infierno y que trabajase para poder llevarse alimentos a la boca. Villegas se sintió ofendido y acabó con él mediante el famoso tragantón. Posteriormente arrojó el cadáver a las aguas. Manolo explicó en un principio otra versión a las autoridades. Afirmó que Carrasco estaba intentando abusar de una niña y que él tuvo que liberarla golpeándole con una rama multitud de veces para finalmente arrojarle al Tajuña, donde murió ahogado. En 1969, tal y como se demostró posteriormente, Villegas cometió uno de sus crímenes sexuales más recordados. Todo ocurrió en la madrugada del 4 de abril en Barcelona. La víctima fue Manuel Ramón Estrada Saldrich, un acaudalado empresario propietario entonces de Muebles La Fábrica. Estrada solía reclamar los servicios sexuales de la ropiero, que no tenía problemas en prestarlos tanto a hombres como a mujeres. El problema es que aquella noche Villegas le dijo a su cliente que tenía que subirle el pago de 200 a 300 pesetas. El arropiero arrancó la pata a una silla y emprendió golpes contra su víctima. Del número de golpes que le dio, el cadáver quedó absolutamente desfigurado. Al final le metió la pata por el ano, le robó la cartera y el dinero y se fue. Dos mujeres de la limpieza encontraron a la víctima posteriormente y llamaron a las autoridades. Estas llevaron a Saldrich hasta el hospital, donde este dejó el mundo sin que ya no se pudiera hacer nada con él. El crimen en su momento conmocionó a la sociedad. En 1969 ocurrió otra tragedia en Mataró durante uno de los vagabundeos del arropiero. La víctima fue Anastasia Borella Moreno, una anciana de 68 años, de 1,40 metros de altura y escasos 40 kilos. Aquel día, como en su mayoría, esta señora estaba ataviada con un vestido negro, un pañuelo del mismo color. Ambas prendas cubrían su cuerpo de las inclemencias del frío de la noche, pues la mujer regresaba a su casa habitualmente entre las 12 y la 1 de la mañana, tras haber trabajado horas y horas lavando platos en un bar. El crimen ocurrió el 23 de noviembre. El arropiero, que entonces estaba en Mataró, decidió que quería yacer con una mujer. La suerte quiso que a las 12 y cuarto de la noche se tropezara con Anastasia. Se acercó a ella y tras recoger un ladrillo le pegó un golpe en la cabeza por detrás y la mató inmediatamente. La cogió en brazos, llevó el cadáver a una riera cercana y lanzó el cadáver al fondo. Cuando bajó, la anciana estaba muerta. Se le había salido el húmero y los huesos de la pantorrilla. El arropiero empujó el cadáver hasta la parte inferior del pequeño puente e hizo algo totalmente repugnante. Violó el cadáver. Un cadáver que estaba en un riachuelo lleno de barro, heridas. Bajo ese panorama se confirmó que era un necrófilo. Posteriormente buscó algo con lo cual tapar los restos de la mujer y encontró un trozo de plástico azul con el cual lo cubrió. Después puso unas piedras encima para evitar que se volara y dejase de la vista el cuerpo y se fue. No obstante, regresó durante 4 jornadas más para volver a tener acceso al cadáver de la mujer. Al final se vio obligado a abandonar aquel cuerpo en descomposición cuando el plástico llamó la atención de unos niños que jugaban en la zona y que descubrieron el cadáver. Villegas se marchó hasta el puerto de Santa María, donde cometió el siguiente asesinato. La víctima fue Francisco Marín Ramírez, un joven sumamente cultivado y listo que, a pesar de haber muerto en manos del arropiero, fue uno de sus pocos amigos conocidos. Se habían conocido en plena calle mientras estaba intentando vender las arropias. Después de este primer acercamiento, esta extraña pareja quedó de verse para conocerse mejor. Llegaron a intimar bastante, cosa extraña en el joven, que era introvertido, muy tímido y poco dado a tener amistades. Francisco padecía miopía y tal vez eso era lo que lo hacía ser tan tímido y aislado, además de que tenía un temor a las mujeres. Ambos tenían más que una amistad. Francisco era homosexual y ambos mantenían relaciones sexuales. Los dos salían habitualmente a dar paseos y a buscar un lugar apartado en el cual estar juntos de forma íntima. Lo cierto es que hacían una curiosa pareja, pues el primero era dominante y sádico y el segundo dócil y deseoso de recibir atención de quien fuese. Su relación duró hasta el 3 de diciembre de 1970, cuando salieron a dar un paseo en moto. Cuando Francisco le pidió a la ropiero algo que le molestó bastante, una felación. Este tipo de proposiciones las consideraba actos contra natura. Cuando se las pedían se enfadaba bastante, por lo que paró el vehículo y le dio un tragantón al chico, el que perdió la respiración por momentos. Desesperado, Francisco pidió a Villegas que le llevase a un río cercano para refrescarse. Al llegar allí, el joven se sintió mejor y le volvió a hacer proposiciones. La respuesta del asesino fue arrojarle por un puente. Cayó boca abajo y quedó inmóvil. Yo bajé en su búsqueda, pero como mis pies se hundían en el fango, no quise acercarme más y me fui. Al día siguiente volví y me extrañó mucho no encontrarle, declaró posteriormente Manolo. Posteriormente encontraron el cuerpo y tras hacerle la autopsia se desveló que había muerto por culpa de un golpe y no ahogado. Fue en enero de 1971 cuando un crimen particular puso a las autoridades en pista de Villegas, y es que fue el día 18 que se denunció la desaparición en comisaría de una señorita conocida como Antonia Rodríguez Relinque, una mujer de 38 años con cierto retraso mental que era conocida en la región por ofrecer servicios sexuales a todo aquel que conociera. Como era lo habitual, la policía empezó a investigar y no tardó en enterarse de que la extraviada se había marchado el día anterior con su nuevo novio, un hombre que no gustaba demasiado en la región por parecer peligroso y que, según decían, golpeaba a la chica habitualmente. El nombre del joven no dijo nada a los agentes, pues no habían escuchado nunca de Manuel Delgado Villegas. En este caso, el arropiero no pudo esconderse de la justicia. La policía cayó sobre él y lo llevaron a la comisaría, donde, tras horas de interrogatorios, terminó confesando todo. Manolo contó que llevaba un tiempo viendo a Antoni, como era que llamaban a la chica, y que ambos habían acudido el día 17 a un bosque para mantener relaciones íntimas. La pareja era perfecta porque se complementaban. A él le gustaba ejercer la violencia mientras que se acostaban y a ella que le pegaran. Así se compenetraban perfectamente. Los agentes le instaron a visitar la zona y al llegar el grupo se topó con el cadáver de la mujer. El cuerpo tenía marcas alrededor del cuello, por lo que quedó claro que había sido estrangulado con sus propios leotardos. Recurrían frecuentemente al estrangulamiento en modo de asfixia erótica para excitarse mientras hacían el amor, pero en este caso Villegas no se detuvo y la mató. También descubrieron que en los siguientes días volvió para mantener relaciones sexuales con el cadáver. Después de descubrir que Villegas había cometido este crimen, la policía le interrogó para saber si había asesinado a más personas. La actitud cambió entonces repentinamente, y es que afirmó que había cometido un total de 48 crímenes a lo largo y ancho de Europa, desde París hasta Italia, y dijo haber matado a todo tipo de mujeres que le pedían favores sexuales, pero que no le gustaban. En uno de los interrogatorios que se llevaron a cabo a partir del año 71, la policía logró que el arropiero desvelara que había cometido un crimen en 1967 en una casa de Ibiza, el asesinato de una joven extranjera llamada Margaret Helen Boudry. La chica había aparecido muerta, completamente desnuda y con un ojo morado. Hasta entonces este asesinato no había sido resuelto. Se había acusado a un joven que había acudido con ella a la casa y que, según se dijo, había salido de allí cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales. El 27 de junio del 67 apareció en la zona campana a 5 kilómetros de la capital ibicenca el cuerpo desnudo de una estudiante francesa. Había fallecido por una mezcla de factores: supuesto consumo de drogas, estrangulación y una puñalada que tenía en la espalda. La Guardia Civil descubrió que había acudido al chalet con un joven norteamericano. Tras haber ingerido grandes dosis de LSD, el joven intentó consumar sus deseos sexuales con la estudiante, pero ella se negó. Toda la defensa que tenía este estudiante era que, como se negó, él abandonó el lugar. Fue detenido, estuvo en prisión preventiva 11 meses, fue juzgado y declarado inocente por falta de pruebas. Al final Villegas confesó el asesinato de la francesa. Contó que cuando iba dando vueltas buscó alguna casa con una ventana abierta para robar. Comprobó que de una mansión salía un joven y que dejaba la puerta abierta. Pensó que se trataba de un ladrón y que podía aprovechar lo que hubiera quedado para él. Ahí se encontró la joven dormida en la cama, según declaró. Cuando la desperté enseguida se me entregó, pero luego me exigió cosas que no me gustaron y la maté. El arropiero dijo haber matado hasta medio centenar de personas. Sin embargo, solo se pudo establecer la relación con 7 de ellas. La policía, con todo, únicamente corroboró estos casos. El arropiero pasó sus últimos días en un psiquiátrico, después de que se determinase que padecía una severa enfermedad mental. Cuenta con el récord de ser el asesino serial más prolífico de España. Sin embargo, a pesar de haberse declarado culpable de hasta 48 homicidios, nunca fue juzgado oficialmente y fue únicamente llevado a estos psiquiátricos. De hecho, pasó sus últimos días en estos sanatorios mentales hasta su fallecimiento en 1998. El arropiero fue un asesino que reunió una cantidad de peculiaridades increíble. Una persona que mataba por impulsos sexuales, por robar, porque alguien le había mirado mal. Tenía pulsiones violentas dominadas por diferentes aspectos. Todas estas características le convertían en un criminal muy especial, porque la mayoría de asesinos siempre suelen tener un patrón, una base o motivo. Además, tenía la capacidad de asesinar con unos grados de violencia impresionantes o hacerlo de forma sumamente sutil. Lo cierto es que la vida de este criminal atentando contra la sociedad fue casi tan siniestra como sus últimos años de existencia. Según la prensa, posteriormente a su detención fue sometido a varias pruebas y los investigadores concluyeron que sufría una alteración genética llamada síndrome XYY, conocida como el síndrome del superhombre, la cual podría estar relacionada con el comportamiento violento y la fuerza que mostraba este personaje. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta historia en su podcast Mentes Retorcidas. Hasta la próxima.